Historias para meterse en el cuento de la sana convivencia y la reconciliación. Memoria Histórica y Radio Comunitaria en el suroccidente de Barranquilla. Hoy presentamos Por Amor a la Tierra, Vladimir Martínez.
Vladimir Martínez, yo soy de Plato, pero la tierrita donde vivía pertenecía a Tenerife, Magdalena. Entonces quiere decir que soy una persona desplazada de Tenerife, Magdalena. Pues las tierras pertenecían allá.
Y a las 4 de la mañana yo me levanto para mis labores. Cojo enseguida mi gaita, de donde la tengo, y toco mis sones. Me voy para los corrales para ordeñar a mis tres vaquitas. Tomo un acto tumbe tinto y luego me alisto para mi salida. Siempre en mañanas frescas a mí me ven con mi sombrero y rula bien a mola. Sacarme cuatro en cuadro es mi tarea. Y mi cultivo de yuca ya casi está. Tiene la hoja amarilla y tierra raja para llevarla al mercado y que Dios me vea. Campesino gaitero, amo y honor. Campesino gaitero soy yo. Campesino gaitero, amo y honor. Campesino gaitero.
Campesino es como más humilde, más da como más la mano. No, llévate esa yuca. Tú vas a ese plátano ahí. Ay, ¿qué te pasó, no, hombre? Si no trabajé. Bueno, ven acá, llévate esta presa. No, aquí no. Aquí si no tienes para comprar el azúcar, el jabón. Allá uno, de pronto, la parte donde yo vivía, no, para que me preste un pedacito de jabón. Tiene que me preste dos salsitas. Un comino. Hay un dientecito de ajo. Total, que era un mini mercado que le prestaban a uno. Y uno hacía lo mismo. Eso era normal allá. Pues tampoco, como no hay tienda ni nada de eso. Entonces uno aprende a ser más humilde, a comer lo que le ponen en el plato, lo que uno mismo produce. Si hay leche, leche, yuca con suero, esa yuca con suero, el suero no se quita del centro de la mesa, siempre está ahí, porque si no hay más nada, se come yuca con suero, arroz con suero, y todo va en base al suero. Entonces, pues, tiene un poco como más humildad, pero es debido a las costumbres también. El campesino tiene más humildad, pero es debido a las costumbres que tiene. Con las que nace uno. Por ejemplo, mi bisabuelo, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué vive en San Agustín? ¿Por qué si él era español, él vivía en San Agustín Bolívar? ¿Y por qué si la tierra de los españoles era Tenerife y Magdalena? Entonces mi papá me contaba de que allá encontraban todavía balines de esos que lanzaban con los cañones. Resulta que la historia es que mi bisabuelo se vino de España con una familia de Tenerife, que los Núñez, los Ordóñez. Esa familia todavía están ahí. Y uno hasta por el color lo saca de que son españoles. Son monos, pelirrojos, pecosos. Y entonces mi bisabuelo vivía ahí, pero como que adquirió riquezas ahí, vivía con la esposa, que según la historia era robada. Entonces si dice que era robada era porque era esclava. Entonces él ahí como que y ahí se desató lo que era el cobro de impuestos. Y entonces ese impuesto como que lo tenían, digo yo ahora que sería como una vacuna, como que una extorsión. Solo tenía loco a él. Y entonces él cogió montaña adentro. Buscó gente y cogió montaña adentro porque también tenían que irlo resguardando del tigre, porque según había mucho tigre. Y ese era un animal que no se veía, sino cuando se lo veían era encima. Él cogió para un corregimiento de Tenerife, Magdalena. En esa época no sería ni corregimiento, Santa Inés del Monte. Ahí se asentó, ahí como que tenía sus tierras, ahí vivía ahí tranquilo, porque ya no pagaba impuestos. Vamos a ver que un día cualquiera se le presentó ahí al recaudador de impuestos, y el recaudador de impuestos, una vez le dijo que tenía que pagar el impuesto, otra vez la misma cosa. Entonces ya mi bisabuelo, ya para quitarse eso de encima, dijo, las costumbres que ellos tenían, lo retó a un duelo y delante de las demás personas, y como hombre que eran, no se podían excusar, total que se lo aceptó. Bueno, mi abuelo según como que mató al tipo, recaudador de impuestos. Entonces ya, por decir así, él se le acabó la culebra, pero entonces él pensaba en la represalia que tenían los demás españoles. Entonces él hizo el cruce A, recogió toda su familia, sus bienes, hizo el cruce A Real del Obispo. Llegó a Real del Obispo y hizo el cruce a Nerviti Bolívar. Nerviti como que no le gustó, cogió más hacia arriba, río arriba, y encontró un pueblecito, San Agustín Bolívar. Bueno, ahí como que le gustó y cogió tierra ahí, y ahí se asentó otra vez. Por eso, entonces ahora yo sacando las conclusiones, por eso era que mi abuelo vivía en San Agustín, que no era tierra de españoles, porque también él ya le estaba huyendo a la violencia de este país, a las injusticias. Entonces, hablando otra vez de, por ejemplo, de mi abuela, se llamaba Gregoria Robles Polo, y ahora en ese pueblo de Santa Inés de Tomundo es Polo Anaya o Anaya Polo, y si lleva otro apellido, lleva el Polo o el Anaya. Y entonces todos vienen siendo familia de nosotros, de la bisabuela de nosotros, porque mi abuela era Polo y vivía ahí en Santa Inés. Entonces esto no es nuevo, esto es viejo, esta injusticia de este país. Por ejemplo, yo oía a mi papá que hablaba de mi tío Martín y del papá de él, que se llamaba Clemente Martínez Robles, que entre otras cosas decían que era sobrino del general Robles, que luchó con Bolívar en la independencia, como decir, Tenerife, Magdalena, ahí participó. Y ahí tuvo sus hijos. Bueno, de ahí transcurrió el tiempo, ya tuvo todo, ahí quedaron los hijos de él, de mi abuelo, mi papá, cogió para los lados de Plato, y mi papá una vez recogió 3-4 sobrinos de ahí de San Agustín Bolívar y se los llevó para allá, para la finca, porque estaban mal ahí, se les murió la mamá y el papá no estaba, y los recogió y se los llevó. Yo no había nacido, ya cuando yo nací ya vi. Mis hermanos varones eran ellos, Antonio, Manuel, Orlando, Denzi. Entonces, pues, ya tenían tierra, mi papá tenía su tierra, y como quería tierra para los sobrinos, había un baldío y ellos entraron a un baldío. Un baldío que estaba ahí, o sea, eso era del gobierno, era un baldío. Entonces ellos, como el gobierno apoyaba a que los campesinos cogieran baldío para ellos cobrar sus impuestos, mi papá cogió un baldío de eso, o sea, ayudó a los sobrinos que cogieran un baldío. Y ahí le vino el problema de que le apareció un dueño a la tierra. Pero ese dueño vino, fue matando enseguida, y se cogió a uno de ellos, a mi hermano menor, Orlando, y lo mataron entre 4 personas. Entonces, como los tiempos de antes eran, o sea, no era como ahora. Ahí participaron 4 personas, incluyendo el administrador de la finca. Bueno, al día siguiente amaneció el administrador muerto también. Entonces, pues, de ahí vino la represalia en contra de nosotros. Yo cursaba primer año de bachillerato cuando eso, ya estaba estudiando en bachillerato. Y a mí también me cogieron preso. A un primo mío que tenía 15 años también lo cogieron. A mi primo lo torturaron. A mí me respetaron porque estaba, o sea, no sé si fue que me vieron carácter o yo no sé, pero había uno que decía que yo era hijo de don Alfonso, que no me hicieran nada. Entonces el policía como que conocía a mi papá y no me hicieron nada, pero a mi primo sí lo torturaron, preguntándonos que quién había matado al otro señor. Pero como nosotros éramos unos niños que no sabíamos nada, a mí me retuvieron unos 3 días preso ahí. Hasta que el mismo colegio, pues, el colegio se reunió y ya el teniente vio que el colegio iban a, y me soltó. Pero de ahí viese la injusticia de este país. De ahí tuve mi primer desplazamiento. Considero yo que fue mi primer desplazamiento, porque ya cambió también mi forma de pensar, pero todavía pensando en la tierra de niño, en los caballos, en las vacas y esas cuestiones. Y después de eso, pues, ahí fue donde vine a conocer aquí a Barranquilla. Mi papá se compró un solarcito aquí y, pues, De ahí íbamos y veníamos. Cuando ya yo me hice un hombre con mis hermanos, retornemos otra vez a la tierra que era de nosotros, porque donde mi papá no estaba metido en eso, y no los sobrinos. Eso sí era de él, con escritura pública y todo. Retornemos allá, de allá otra vez, desplazamiento. Entré a los 19 años y salí desplazado a los 26 años. De los 26 años pasó un tiempo, salí desplazado como a los 32 años, por ahí, 32, 33 años. Hasta que ya el último desplazamiento tenía yo unos 38 años, que hacen 15 años que estoy desplazado. Pero todo ha sido puro desplazamiento. Incluso esos desplazamientos no me han dejado tener ni amigos ni amistades, porque siempre me las cortan abruptamente. Entonces, pues, esto es muy triste en este país, que se vean esas cosas.
Oiga, Tom, 20 dinero de 2000, oiga, dinero de 100 barritas. Ay, papa, buena paparina, oiga, si hay aguacate, hay paquete mora, hay piña grande, hay naranja dulcecita, hay yuca buena, yucarina.
Entonces uno allá coge, alista la tierra, por ejemplo, para el mes de después que pasa diciembre, ya uno comienza, coge las tierras, la olla, o sea, hace el hueco para. Entonces uno tiene que, ese hoyo que uno hace lo deja destapado para que la tierra respire, porque no la siembra enseguida, porque cuando uno destapa el hoyo, la tierra comienza a botar en un fogaje. Entonces eso le hace daño a la planta, al vástigo, porque se reproduce por medio de tallos. Entonces uno tiene varias maneras, o pone a encorar a la yuca. Encorar significa que usted tapa la yuca y ella crea un bordillo en el corte, que es de donde sale la raíz. La leche se le condensa ahí, la leche que bota la yuca se le condensa ahí, y ahí bota un bordillo, crea un bordillo así como si fuera un labio, y de ahí comienzan a salir las raíces. Entonces uno llega y esa la coge y la mete, o de no, la pica enseguida y la mete enseguida. Él hace el mismo proceso, pero ahí abajo de la tierra. Entonces, pues, que uno espera que llueva. Apenas llueve, uno comienza. Pero si llueve duro, uno no la siembra enseguida, porque el mismo agua se encarga de tumbarle la leche que tiene, y la leche es la raíz, o sea, el fruto que va a botar. Entonces, uno espera que la tierra se suavice, que esté esponjosa, y siembra la yuca. A esperar 4 meses con buena lluvia, y si es buena tierra, en 4 meses, ya hay comida. Si no, ya, por ejemplo, puede abrirle mercado a los 8 meses. Allá a los 8 meses ya esa yuca, si no tiene, ya no va exactamente. Pero ya a los 8 meses con buen tiempo ya hay yuca gruesa. Ese es el proceso de la yuca.
Hoy en día, ¿cuál es su sustento?
Hoy en día, bueno, yo he hecho de todo. Yo más que todo he trabajado la albañilería. También trabajé en una finca criando peces ornamentales. Aprendí eso, es un arte también. Muy bonito. Hay peces microscópicos que uno no los ve y tiene que usar lupa, y igual así uno tiene que alimentarlos. Y es una cuestión muy bonita. La albañilería, me he defendido en la albañilería. Actualmente trabajo como de oficios varios en un edificio. Es lo que estoy haciendo actualmente. Siempre pensando en el campo.
¿La sociedad colombiana valora al campesino?
Bueno, yo creo que la sociedad no lo valora. No valora al campesino hasta cierto punto, ¿no? Como primera medida, los productos. Cuando el campesino está, no se los compran. Entonces siempre existe el intermediario que les da palo a ellos, como dice, para hablar vulgarmente, como hablamos nosotros los costeños. Él es campesino. Ay, usted a pesar, me dijo mi patrona, me dijo, ay, usted a pesar de ser campesino, usted es inteligente. Y yo en mi mente dije, sí, doctora, más que usted, 10 veces. Sí, porque es que es así. Entonces, pues, si pensamos de esa manera, imagínese usted que tiene plata y es doctora, profesional, es ignorante, pero no, y uno psicológicamente no está bien, porque la mente de uno está en el campo, no está aquí. Uno anda y camina y trabaja y todo, pero uno no ve más nada si no es el campo, y no tiene uno ya ni patio para sembrar una mata. Porque otras cosas no le salen bien, pero es así. Entonces, debido a eso, pues, el gobierno tiene muchas cosas buenas, pero que tiene que, digamos, a la juventud, encaminar a la juventud, porque si uno de niño no se encariña con algo, no va a salir adelante, porque tiene que ser de una formación desde abajo. Uno como campesino, uno nació en el campo y se crió en el campo.
De todo lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido, ¿qué nos tiene para compartir a nosotros los jóvenes, a todas las personas que le estaban escuchando en este momento?
Bueno, ¿qué experiencia? No, lo más bonito, el campo. En el campo está todo, mijo. En el campo está este país sin el campo. ¿Qué es un país sin campo? La lucha han sido las tierras. Por ejemplo, compartí con ustedes que ustedes pudieran aprender algo para que vean lo que también esa es una vida rica. Y ustedes que están jóvenes, sería una maravilla que ustedes experimentaran algo, que ustedes comieran un fruto que ustedes mismos sembraron. Tengo la experiencia que yo he comido coco que yo sembré, mango que yo sembré. Esa es una experiencia, mejor dicho, eso es algo único, que uno pueda comer un fruto que uno mismo sembró. Y yo como padre de familia, darle a los hijos de eso y a otras personas. Entonces eso es algo muy lindo, esa experiencia.
Siento que cargo en mi alma toda la esencia de mis abuelos, el gran amor por mi tierra y por mi cultura que tanto quiero. Un pito que a veces seré penas y gloria, fiel compañero, con el conquiste a mi negra y con el comparto grande recuerdo. Siempre en las tardecitas a mí me ven tocando un buen soncito bien asuntao que me pone la piel como de gallina. Y un juguito ecoroso y hielo picao, el mechón en la puerta prendido y amarrao, y a evocar los recuerdos que a mí me inspiran. Campesino gaitero, a mucho honor, campesino gaitero soy yo. Campesino gaitero, a mucho honor, campesino gaitero.
Una producción del proyecto Métete en el Cuento por la Sana Convivencia y la Reconciliación.
Con la participación de la Institución Educativa Distrital Juan Acosta Solera.
Con la realización de Gabriel Santís, Marlon Huete, Esteban García y Luis Alberto Avendaño.
Con el apoyo de la Deutsche Welle Academy, la Cooperación Alemana y Bocaribe Radio. Historias para meterse en el cuento de la sana convivencia y la reconciliación. Memoria histórica y radio comunitaria en el suroccidente de Barranquilla.